Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 13 de enero, una semana marcada por la concesión del Partido Socialista a Junts de las competencias de inmigración. Este fin de semana el partido se reúne para recalcular su hoja de ruta tras esta última agónica negociación con los separatistas. En la sala de máquina socialista reconocen que deben reformular la dinámica de trabajo con los de Puigdemont, engrasando las relaciones continuamente. Ricardo Rodríguez.
El muro de Pedro Sánchez estuvo a punto de venirse encima del gobierno y ahora busca demostrar su capacidad para recuperarse de la conmoción. Por un lado, refugiándose en las medidas sociales a modo de cortafuegos. Por otro, elevando el tono de la arremetida contra el PP, estigmatizando a Alberto Núñez Feijóo en nombre del interés general, como hacía Félix Bolaños, sin dejar de brillar sus acuerdos con Junts.
No vayamos a cuestiones más o menos accesorias. El PP se quedó con mala cara. No ganaron los recortes, ganaron los derechos. El Partido Popular siempre dice que lo va a recurrir ante el Constitucional y que se manifiesta.
Pedro Sánchez le quedan muchísimos años, muchos más que al señor Feijóo.
El PSOE recalcula su hoja de ruta y ya no se puede disfrazar la debilidad que todo el mundo vio en el Senado. Aceptan los socialistas tajantes. Sánchez se encierra hoy con sus 22 ministros en quintos de mora para trazar la acción gubernamental. Aunque la cita llevaba agendada desde hace tiempo, estará presente el alto coste de la nueva prueba de fuego. En ciernes los presupuestos generales del Estado.
Otro de los temas de este fin de semana es el de los pellets en la costa gallega, que sigue siendo objeto de acusaciones entre el gobierno y la Xunta de Galicia. Este viernes se ha empezado a rastrear la zona por parte de medios estatales, que se suman a los 300 operarios y al gran número de voluntarios presentes. Además, este fin de semana se espera una llegada masiva de bolas de plástico por las corrientes marinas. Íñigo Landa.
Buenas noches, y que en caso de que se confirme va a coincidir con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas por el fuerte viento y la lluvia que provoca que asociaciones como Ecologistas en Acción hayan decidido suspender la limpieza con sus voluntarios. Cristóbal López es su portavoz en Galicia.
Están en o peligro de la gente que vaya a limpiar. Es que es imposible limpiar porque si la área está muy mollada, se fai un pegote y no se para las moliñas, ¿no?
A pesar de ello, ayuntamientos como el de Ribeira mantienen la limpieza con cientos de voluntarios previstos para sacar unos pellets por los que los consumidores de pescado ya preguntamos en pescaderías como la de Pili en Santiago.
Te preguntan, dicen, no traerán pellets en el estómago, tal, no sé, de momento no.
Eso sí, asegura que no se han encontrado ninguna bolita en las vísceras del pescado, lo que no evita la preocupación del sector por la mala imagen, más con actitudes como la del ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG y que, saltándose cualquier recomendación o protocolo, ha decidido precintar una playa tras detectarse las primeras bolas, previa llamada, eso sí, a los medios de comunicación para documentar el momento y ante la indignación de las mariscadoras en esa zona del Lourizán.
Y otra de las noticias que nos ha dejado el viernes ha sido la subida del salario mínimo interprofesional del 5% y que afecta a más de 2 millones de trabajadores. Gobierno y sindicatos han acordado subirlo hasta los 1.134 euros en 14 pagas sin la participación de los empresarios. El salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde el 2018. Y además este viernes también hemos conocido que Estados Unidos y Reino Unido han lanzado varios ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, una ofensiva que amplía el conflicto en Oriente Próximo. Además, hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que hay que considerar a los hutíes como un grupo terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este sábado continúa la vigésima jornada de Liga y lo hace con un partido destacado, Raúl Iñárez.
Lo hará con 4 partidos. A las 2 de la tarde, Las Palmas-Villarreal, el Mallorca recibe al Celta a las 4 y cuarto, a las 6 y media el partido de la jornada, el Derbi Vasco, Athletic-Real Sociedad, y para cerrar el sábado, el Betis recibirá al Granada a las 9 de la noche. Hay novedades también en el caso Negreira. El Confidencial destapó que Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en la era Negreira, se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron. Y en el Dakar, Carlos Sainz es el nuevo líder de la sexta jornada. Esto decía el español.
Especial difícil los dos días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar líderes al rest day, que es un buen balance de primera semana. Ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa.
También hay noticias en balonmano. Los hispanos debutaron en el Campeonato de Europa con derrota y dando muy mala imagen. España 29, Croacia 39. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, vamos a lo que tenemos que hablar ahora, porque seguro que vamos a aprender un montón de cosas con María. Vamos a hablar de labores domésticas. Y dentro de ellas, de una de las que menos nos cunde, te estoy hablando de la cocina. Mucha gente le da pánico a la cocina, no lo entiendo. A mí la cocina es algo que me apasiona y cada vez me gusta más. De hecho, los Reyes Magos me han traído una cacerola, y hablo completamente en serio, y estoy súper contento. Y me ha hecho, yo creo que ha sido el regalo que más me ha gustado de lo que me han traído los Reyes. Estamos hablando de cocina, en la que es verdad que mucha gente pues invierte como mínimo un cierto tiempo razonable, que abarca la elección del menú, la compra de los alimentos, ingredientes necesarios, y después hay que cocinarlo. Y que es algo efímero, ¿vale? Viene, se va y desaparece. Bueno, yo seguro, considero que estás de acuerdo conmigo. Por eso son tan útiles las recetas que encontramos en determinados libros o incluso en las redes sociales. Mira, hay una cuenta que sigo, si te metes en mi Instagram, El Pulpo Oficial, verás que sigo a la cuenta de Cenas para Peques. La creó María Marín, ella es periodista, y me viene al pelo, al poco pelo que me queda, porque da muchas ideas y todo lo hace muy fácil. Bueno, pues ahora María ha rizado el rizo, acaba de publicar su tercer libro, que se titula Mucho más que un libro de recetas, y es justo, yo creo, lo que necesitamos para complementar lo que ya teníamos, porque es una guía auténtica en la que hacen los menús completos para que podamos equilibrar pues la dieta de una manera saludable. Se llama María Marín, y a ella le doy las gracias por acompañarnos en esta madrugada a las 2:14. María Marín, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantada de estar con todos vosotros.
Muchas gracias, somos los ponedores, es verdad. Mira, te agradecemos especialmente tu participación a estas horas porque este libro que tengo entre mis manos nos va a venir muy bien a todos, sobre todo porque hay mucha gente que nos encargamos de los menús en nuestra casa, y tengo que contar que me llama especialmente la atención la portada. Esta portada me parece que es increíble, ¿no? Apareces tú con unas croquetas en las manos y sobre todo con muy buena compañía. Cuéntame, por favor, ¿quién aparece a tu lado en esta foto de portada?
Pues te cuento, la idea que tenía yo de este libro es que precisamente sea eso, mucho más que un libro de recetas. A mí lo que siempre me han pedido mis seguidores es que yo pudiera aportar algo más, porque me decía, vale, ya tengo tus recetas, ya tengo tus ideas, pero ¿cómo las combino? ¿Cómo las pongo en práctica en mi día a día y cómo hago ese menú equilibrado, que es lo que todo el mundo buscamos? Entonces, bueno, pues me he asociado y hemos hecho una publicación conjunta junto con una nutricionista que se llama María también, somos las dos Marías, sí. Y creo que es un mix completo para que en este libro la gente encuentre lo que busca, las ideas, la inspiración diaria y también una guía para que tú aprendas a combinar esas recetas, para que tú aprendas que si estás haciendo unas bolitas de brócoli, las completes con el pescado, que sepas que también la cantidad de legumbres que tengas que utilizar en tu día a día. Y hemos hecho como una guía de colores para que tú simplemente no tengas que pensar. Todo muy masticadito, ¿no? Y simplemente, de forma visual, entiendas que hoy te toca coger las recetas del color rosa con las recetas del color verde. Las combinas y así te aseguras que tus recetas de hoy y del resto de la semana y el menú que hagas va a estar equilibrado con todo lo que tiene que llevar nuestra alimentación. No vale solamente comer verduras ni vale solamente tomar pescado o carne, ¿no? Tenemos que hacer una alimentación equilibrada porque tenemos que aprovechar los nutrientes que tiene cada alimento.
Sí, no, me parece que está muy bien, ¿no? Yo considero que nos vas a enseñar un montón de cosas en este libro. Por ejemplo, vemos que la vida en general, es verdad que ha evolucionado. Estamos avanzando en todos los terrenos y, por supuesto, también en lo gastronómico. Y digo esto, María, para todos los ponedores, porque es verdad que hay muchos sitios que llevamos oyendo décadas y que tienen, bueno, que no tienen ninguna base científica. Bueno, pues yo sé, María, que tú te has encargado de explicar por qué hay que seguirlos. Has titulado en tu libro, esta parte de falsos mitos en nutrición. Vamos a comenzar con el número uno. Toda la vida se ha comido así y no nos ha pasado nada.
Es total. No me digas que tú no lo has escuchado miles de veces.
Muchas veces.
A mí me acompaña diariamente. entre las redes sociales, pues mi propia familia. Pero si no pasa nada, si no toda la vida hemos comido esto y hemos comido azúcar, o los niños, por ejemplo, hemos guisado el guiso, el estofado, lo hemos hecho con vino y no ha pasado nada.
No pasa nada.
Afortunadamente, hoy en día tenemos más información al alcance de nuestra mano, y la información es poder, y es lo que yo he intentado con este libro. Esos falsos mitos que nos acompañan, poder desmontarlos. Entonces, no es que no haya pasado nada. A lo mejor ahora mismo estamos viendo a nuestros hijos que están creciendo sanos, pero lo que coman ahora va a determinar su salud en el futuro. Entonces ahora mismo parece que no pasa nada, pero ahora sabemos que hay X hábitos que los hemos ido heredando de generación en generación y que no son buenos. Y ya que ahora lo sabemos, vamos a ponerlo sobre la mesa, sobre este papel, para que todo el mundo, bueno, pueda actuar en consecuencia. Pues no, te estamos diciendo, por ejemplo, que el alcohol no se evapora y que guiso que hagas con un poquito de alcohol siempre queda un porcentaje. Bueno, pues no ha pasado nada, nada. Si podemos evitar dar a nuestros hijos ese pequeño porcentaje de alcohol, pues mejor cocinar sin alcohol, ¿no? Si tenemos niños en casa. Un ejemplo, ¿no? Te pongo de todas esas cosas que siempre hemos creído que no pasaba nada, o los niños han llevado una bollería industrial al colegio para el recreo todos los días y no ha pasado nada, pues no, porque tendrá más porcentaje luego de tener enfermedades futuras, ¿no? Si se alimentan a diario con bollería industrial. Pues esos son algunos de los falsos mitos que hay que ir desmontando poquito a poco.
Mira, y hay otra cosa en el libro que me ha gustado mucho, María, que podría ser el ejemplo número dos, y es que los niños realmente necesitan azúcar para su cerebro. Es buenísimo.
Eso me ha acompañado a mí muchísimo tiempo. Ese, sí. Que le dijo a mi padre con todo el amor del mundo, porque siempre, ay, que sí, María, vale, el azúcar, pero no el azúcar refinado. Estamos hablando de otro tipo de azúcar, ¿no? Y no necesitamos azúcar para nuestro cerebro. Es más, es muchísimo más perjudicial. Los estudios ahora nos dicen que todos aquellos alumnos y escolares que durante la mañana se levantan y su desayuno está plagado de azúcar refinado, de azúcar añadido, van a tener peor rendimiento escolar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es algo que incluso nosotros nos lo metemos en la cabeza, ¿no? Yo he oído además a algún adulto que algunas veces dice, ¡ay, mi cuerpo me pide azúcar! Y se toma una panera de chocolate. No, tu cuerpo no te pide ese tipo de azúcar. Si quieres, puedes tomar una manzana que también tiene azúcar intrínseco y te va a ser muchísimo más beneficiosa para tu organismo. Pero sí, efectivamente, yo creo que a veces esos falsos mitos nos acompañan e incluso sabemos que erróneamente no son buenos, pero nos los aplicamos igualmente para compensar esos excesos, ¿no?
Sí, sí, me parece muy importante. Y fíjate, del azúcar que estamos hablando ahora, María, pasamos a los sustitutos, es decir, a los edulcorantes, que justo ahora mismo he leído que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo, yo creo que una vez más, que no son nada aconsejables.
Yo creo que hemos cometido un error ahora mismo con la industria alimenticia y lo estamos viendo todos los días en los supermercados. Ahora el reclamo es ponerte en todos los paquetes de galletas. En 0%. El propio Colacao de los niños te ponen el sin azúcar añadido y muy en grande. Lo que nos están diciendo es que vale, no lleva azúcar porque hemos denominado al azúcar, pero es que lo que está plagado es edulcorante. Entonces es el remedio que la enfermedad. Es decir, ni una cosa ni otra. Lo que hay que intentar acostumbrar a nuestro organismo es que nuestro paladar se acostumbre al sabor propio de un alimento y poquito a poco ir reduciendo ese umbral tan alto que nos hemos puesto de necesidad de endulzar las cosas. Entonces, si tú te tomas un café diario con un poquito de azúcar, no pasa nada. Lo que no puedes poner es azúcar a todo, ¿no? O esas cantidades con las que nos encontramos en muchos alimentos. La solución no es quito el azúcar y ahora me pongo todos los edulcorantes habidos y por haber. Entonces, bueno, creo que también es otro error en el que estamos cayendo muchas familias y hay que corregirlo como sea.
Me parece alucinante. Y además, María, hay que decir que se pueden utilizar, pues yo qué sé, otros ingredientes para endulzar, que no solamente sean esos edulcorantes que encima nos perjudican.
Sí, efectivamente. Yo soy muy fan de los dátiles. Los dátiles muy es ricos. Un fruto que tiene su propio azúcar, es que es muy dulce. Entonces, por ejemplo, podemos triturarlos, incluso si lo hacemos con su propia piel y con su fibra, nuestro organismo lo va a asimilar muy bien. Y, por ejemplo, podemos hacer una mermelada con dátiles. Incluso la canela, hay mucha gente que le recomienda en el café de por la mañana con un poquito de canela, le puede dar un sabor muy rico, te vas acostumbrando y vas reduciendo la cantidad que necesitas de azúcar. Y jugar con las frutas que tienen su propio azúcar intrínseco, que no es azúcar añadido, y así un yogur, por ejemplo, ¿no? En vez de esos yogures azucarados que nos venden, o de sabores, ¿no? Yogur de fresa, que tiene todo menos fresa, añádele tú esa fruta a trocitos. Y de esa manera recuperamos ese dulzor que necesitamos porque nos hemos acostumbrado malamente a él, pero de una forma más natural.
Bueno, y otra cosa que tengo aquí preparada, María, y que a veces me hace muchísima gracia, no me quiero meter con mi madre, y menos ahora que está recuperándose de una operación de una catarata en un ojo, que ha salido todo muy bien, pero mamá, que sé que me estás escuchando, no digo el mensaje directamente a ti, mamá, perdóname. Mira, no hay que abandonar el tema del azúcar en este momento, María, porque si llegamos a esa típica frase de madre, que a mí, joder, es que hace poco en Estepona me compré yo unos persimón que me encantan, o sea, no hay fruta que más me guste en este momento, que me dice siempre, no comas tanta fruta que en el fondo tiene demasiado azúcar, aunque no lo parezca, claro, es que eso es una frase de madre.
Ha habido falsos mitos que nos ha acompañado a decir que la fruta engorda, que no podemos comer el plátano porque engorda, o que no se puede tomar la fruta a una hora determinada del día, ¿no? A que tú lo has oído también muchísimas veces.
Claro, mi madre me lo dice mucho.
Realmente no tiene sentido, o sea, es decir, un alimento que es saludable, hombre, todo en su medida, ¿no? Pero siempre va a ser mejor que un niño se coma dos plátanos porque tiene hambre que se tome dos paquetes de galletas. Entonces, la fruta tiene muchísimas propiedades, tiene la fibra, tiene todas sus vitaminas. ¿Qué problema hay en tomar fruta en cualquier hora del día? Y realmente sí, tiene un azúcar, pero el azúcar propio del alimento que es beneficiosa para el organismo.
No, está claro. Luego hay otro, bueno, pues otro falso mito, que es el número 5, podríamos decir. Los lácteos, María, dicen que son imprescindibles para tener suficiente calcio. Claro, esto no quiere decir, entiendo yo, María, que andemos todo el día tomando leche. Pero sí que te quiero preguntar, porque tú lo controlas, ¿cómo debemos organizar los lácteos en nuestra dieta?
Yo creo que a veces no somos conscientes de la cantidad de lácteos que tomamos, en especial los niños, porque empiezan con el desayuno. A veces incluso de postre se les da un yogur, luego la merienda. Entonces, a lo largo del día excedemos la cantidad de lácteos que se toma, por lo que hay que, por ejemplo, la loncha de queso, los quesitos, incluso la merienda. Entonces, realmente hay muchísimas más posibilidades de aporte de vitamina C o de calcio que nos puede dar la leche con otro tipo de alimentos, por lo que en torno al libro gira precisamente justo en torno a eso, ¿no? El no obsesionarnos con X cosas, con X ideas preconcebidas que arrastramos de generación en generación, por ejemplo, con la leche y con lo que hemos hablado del azúcar, y que ir aprendiendo poquito a poco por nosotros mismos de una forma muy didáctica a saber lo que tenemos que tomar para que nuestra alimentación sea equilibrada en nuestro día a día, sin obsesionarnos, con flexibilidad nutricional, que es un concepto que aplicamos mucho en el libro, que es muy importante, ¿no? Que no podemos convertirnos tampoco en unos obsesionados con la comida, sino que vivirlo de una forma natural. Que si un día por la mañana salimos y todos los niños pues estamos en verano y nos tomamos un helado, no pasa nada. Y lo importante es nuestra alimentación del día a día y saber poquito a poco instaurar esos hábitos para que nos acompañen durante toda la vida.
Qué interesante. Son las 3:25 de la madrugada, las 2:25 de la madrugada en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, María, hay un ponedor que me acaba de escribir, Ramón Jodar Díaz, es como se llama, dice, hay que recordar que la miel también puede servir para endulzar, y tienes toda la razón, Ramón Jodar Díaz, la miel puede servir para endulzar, nos cuenta en Facebook. Esto me llama muchísimo la atención, pero es que es absolutamente verdad. A mí me gusta meterle en muchos platos un poquito de miel, pero has mencionado, María, la flexibilidad nutricional, que considero que es un muy buen consejo, y he tomado nota, y sobre todo sigo con los mitos, sobre todo los llegados a los que están relacionados en ciertos momentos con los alimentos integrales, que parece que son la panacea de las dietas, no entiendo nada.
Sí, efectivamente, siempre hemos identificado un cereal integral, ¿no? El pan integral con alguien que quiere adelgazar.
Sí.
No sé por qué, es una cosa que nos ha acompañado siempre.
Un falso mito,
y es que
claro.
Está muy mal entendido lo que es el cereal integral. María, precisamente, quien hace el libro conmigo, lo explica muy bien, ¿no? El grano íntegro es el que tiene todas sus propiedades, el que no le has quitado las capas externas, y vamos a disfrutar de todas las propiedades del grano, que no está refinado. Cuando tomamos una harina, por ejemplo, que está refinada, es que le han quitado la mayor parte de sus propiedades, entre otras cosas la fibra. Entonces, nos creemos que es lo normal, al revés. Lo normal sería tomar el grano tal cual como nos lo da la naturaleza, y ese es el que va a ser muchísimo más beneficioso para nuestro organismo, y eso hay que aplicarlo tanto a los cereales, pues eso, cuando comemos el pan de por la mañana, el arroz integral, la pasta integral. Entonces es aprender también a leer las etiquetas, a saber qué porcentaje de integral tiene que tener un alimento para que realmente sea integral, y aprovechar que podemos tener esas opciones en el supermercado, unas más beneficiosas y otras que son menos, para que disfrutarlas, ¿no? Es una pena que realmente teniendo al alcance de nuestra mano, por la equivocación con la que hemos crecido, por la falta de información, no comamos los alimentos más adecuados para nosotros.
Sí, sí, y tienes toda la razón, María. Y además, ¿para qué te voy a contar el mundo de las grasas? El tema de las grasas, últimamente que, joder, muchas veces comemos carnes cargadas en grasa con grasa madurada y ese tipo de cosas, y nos gusta y mucho, pero es que como que todavía cuesta asumir que no hay un único tipo de grasa y que nuestro organismo, he leído yo en muchos libros, que las grasas las necesita nuestro organismo.
Sí, donde esté nuestro aceite de oliva virgen extra.
También,
es que
claro.
Es una maravilla, ¿no? Claro. Esas son las grasas que nuestro organismo necesita. O, por ejemplo, un aguacate, que tiene sus propias grasas y que son buenas. Todo en su justa medida. Incluso que alguna vez tomemos un frito, tampoco pasaría nada si lo hemos hecho con un buen aceite. Pero, como todo, sin excesos. Lo único que hay que aprender a utilizarlo. Sí que es cierto que ahora mismo en nuestra compra diaria, en nuestro carro de la compra, lo llenamos con unos alimentos que tienen unas grasas trans, que son las que tenemos que aprender a reconocer e intentar reducirlas. Porque ahora mismo, económicamente, además sabes tú el precio al que está el aceite, utilizan otro tipo de aceites refinados que no son tan beneficiosos, por lo que hay que optar por un aceite de oliva virgen o virgen extra, y lo podemos utilizar pues para cualquier receta que hagamos, y va a ser siempre una opción mucho más saludable para nuestros platos.
Hombre, es verdad que buscamos cosas alternativas a los productos tradicionales. En este programa de radio somos muy de aceite de oliva virgen extra, de aceites muy muy bien cuidados, muy bien tratados. A mí hace poco un ponedor que me decía, Juan Onieva, en Málaga, me ha regalado unos litros de aceite riquísimo, y nos damos cuenta del oro que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en tu libro he descubierto que, bueno, nos ofreces un ranking de aceites que son distintos al aceite de oliva virgen extra, que son muy interesantes.
Eso lo hemos incluido también. Hay lo mismo que te decía, un reclamo ahora mismo, sí, que encontramos en las conservas, que pone con aceite de oliva.
Sí.
Y tú dices, jo, es que esto está hecho con aceite de oliva y me lo llevo. Pero la gente que no sabe que si el aceite de oliva no lleva apellidos, no es aceite de oliva virgen o virgen extra, ese aceite de oliva está refinado, va a tener las mismas propiedades, o pocas propiedades que puede tener el aceite de girasol. Y te lo están vendiendo además a precio de oro. Entonces tú imagínate, ¿no? La próxima vez que vayas al supermercado te invito a echar un vistazo a las etiquetas y te vas a sorprender hasta en los panes, en la bollería, en las conservas, cómo te encuentras ese reclamo de aceite de oliva. Por lo que simplemente queremos que la gente conozca ese ranking de aceites que tú puedes usar y cuáles van a ser mejores, van a tener más beneficios, van a tener mejores propiedades, y los que debes descartar en todo caso que estén más abajo de este ranking. Entonces, una vez más, es intentar que de una forma didáctica y muy visual puedas tener esa información para que cuando tú hagas una compra la hagas consciente y que sea una compra realmente con conocimiento. Todo mi mundo y mi incursión en este mundo de redes sociales vino porque yo hacía la compra y la llenaba de cosas y me iba tan satisfecha pensando que lo que estaba metiendo en el carrito de la compra era una buena alimentación para mi familia, porque no tenía esa información al alcance de mi mano. Y cuando empecé a leer y empecé a profundizar, decía, jo, yo estaba comprando todo esto pensando que era lo mejor, y digo, qué equivocada. Entonces, si yo hoy decido que mis hijos van a merendar un paquete de lo que sea, ¿no?, de bollería industrial, con todas las consecuencias, la pena es que estemos consumiendo algo pensando que es bueno y que no lo sea. Entonces, por lo menos que estemos informados. Ese es mi objetivo.
Sí, sí, está muy bien. Otra cosa, María, que está muy bien, y aquí hay que alertar a todos los ponedores, que es la gente que iba a decir que escucha este programa, no. La gente que hace este programa con nosotros. Yo creo que es una práctica, bueno, pues es muy práctica la información que aporta sobre el huevo. El huevo es una cosa maravillosa. Tengo, por ejemplo, todo tipo de amigos, de familiares, que son los que se comen, por ejemplo, a la semana dos huevos como máximo dos huevos. Sin embargo, si yo a mi hija le dejo, se podría comer seis huevos al día. Le apasiona el huevo. A mí me encanta el huevo. A mí me gusta. Yo cenaría todas las noches una tortilla de dos huevos cada madrugada, con un poquito de atún, con un poquito de jamón de york, un poquito de queso a veces. Me gusta mucho también la tortilla con dos o tres huevos y con un poquito de cebolla muy, muy poquito hecha. Claro, es que el huevo es muy importante, María.
Es que ese claro. Es otro falso mito que también nos ha acompañado mucho y además ha ido por etapas. Había etapas en las que solo se podía comer un huevo a la semana. Luego ya a lo mejor alguien decía, no, ya puedes comer dos. Entonces realmente uno no sabe nunca a qué atenerse. Y la idea es que todo el mundo pues conozca de una forma, como te decía antes, muy sencilla y muy didáctica y muy visual, pues que el huevo es un buen alimento, que lo podemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, e incluso, por ejemplo, para desayunar, que haces unas tortitas, que haces un revuelto, y puede ser una opción genial para empezar la mañana a ir al cole, por ejemplo. Y es una pena, porque lo tenemos muy accesible y es algo que todo el mundo sabe cocinar, y podríamos darle mucho más uso, pero tenemos ese falso mito de que a lo mejor solo lo puedes tomar una vez a la semana y ahí lo dejamos desterrado. Pues bueno, pues vamos a desmontar el falso mito para que la gente se alimente más con huevo, que es un alimento súper completo.
Pues me acabas de dar una idea, María. O mañana jueves o el viernes vamos a preguntar en este programa cuál es el desayuno favorito de los ponedores. Así, así de claro. ¿Cuál es el desayuno favorito de los ponedores? Porque es que yo creo que unos huevos, una tostada con ajo y un poquitín de tomate y aceite de oliva, es que es algo maravilloso. Y eso aquí en España, joder, lo tenemos que explotar todavía más. Luego hay otra cosa en el libro, María, que me gusta bastante, que es una frase que me hace muchísima gracia porque la he escuchado un montón de veces. Dice, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
También te suena, ¿eh?
Hombre.
Es que me han acompañado mucho esas frases, sí. y sin darte cuenta las llevas tan incorporadas en tu vida que te lo has creído, y sí. Efectivamente eres capaz de desayunar una barbaridad, pues porque sí, porque es la comida más importante del día. Pues no, hay veces, y a ti te pasan a lo mejor en tu propia familia, yo tengo un niño que es que a la hora del desayuno recién levantado, el pobrecito mío, es que no le entra nada. Bueno, pues ya comerá más tarde. O sea, cada uno tiene su propio organismo, nos regulamos solos y hay a veces que no nos entra la comida, entonces no hay que forzarnos. Y que como es la hora del desayuno, te tienes que comer un bocata de panceta, pues no pasa nada si a lo mejor a ti a las 8 de la mañana no te entra ese desayuno, pero prefieres un poquito más tarde, a las 10, te tomas un tentempié. Igual pasa, ¿no?, la hora de la comida. Entonces, ahora mismo nuestro organismo nos ayuda y nos va enseñando, o vamos aprendiendo a interpretarlo nosotros mismos y saber regular nuestra hambre, nuestra saciedad, y no seguir a rajatabla esas directrices que nos vienen acompañadas de antaño, en la que es muy lejos de la realidad, ¿no? No hace falta desayunar esos banquetes y luego a lo mejor acostarte con un micro trocito de queso, porque hay que cenar poco, ¿no?
Sí, no, desde luego. Es verdad que la mesura hay que aplicarla a todo en nuestra vida. Y eso aquí también lo llevamos a rajatabla en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Pero fíjate, María, yo creo que no siempre nuestro entorno nos ayuda, que hay que hacer una reflexión. Porque me pongo a pensar en ese niño tuyo que nos acabas de contar, que a las 8 no puede desayunar. Claro, en el colegio tiene que esperar al recreo y no es fácil adaptarse a los horarios establecidos. Y ahí, María, joder, también tú...
No es fácil. A ver, sí, claro, no te digo que a lo mejor se vaya al colegio sin tomar absolutamente nada, ¿no? Pero si su cuerpo no le pide más que a lo mejor un trocito de algo, ya está. No obsesionarnos porque sí, tienes que desayunar y forzarle. Pues lo mismo que te decía, hay niños a los que a lo mejor lo de la leche... que no les entra la leche, no pueden con la leche. Pues hay otras opciones de calcio para su organismo. Muchísimo mejor pues que no tome la leche, pero a cambio le estás dando una cuña de queso, ¿no? Entonces, tenemos que ser más flexibles y aprender que la alimentación es muy amplia, muy variada, y más en el siglo XXI en el que estamos, en el que tenemos a nuestro alcance de la mano tantas posibilidades de alimentarnos bien. Antes, yo creo que nuestros padres no tenían tanto, ¿no? Iban al supermercado y era sota, caballo y rey. En cambio, nosotros tenemos una variedad de alimentación para poder elegir y que sea completa, incluso al gusto de todos, que, vamos, tenemos que aprovecharla.
No, desde luego que sí. Claro, es que yo estoy pensando en esas mesas en las que siempre hay alguno que se queja de la comida, que eso es inevitable. Así que pensando en lo fáciles y sencillas que son tus recetas, digo yo que meter a los niños en la cocina, pues yo creo que puede ayudar a que prueben todo, ¿no?
Es fundamental. O sea, para mí me parece clave, porque manipulan los alimentos, prueban las texturas. Incluso mientras están cocinando vas a ver cómo van a ir probando, porque tienen esa tentación, ¿no?, de llevárselo a la boca para ver qué es eso que está sobre la mesa. Van a probar nuevos sabores. Incluso si ellos han estado durante la elaboración, lo van a coger con más ganas, ¿no?, para ver cómo ha quedado eso que durante la mañana han cocinado con su madre. Luego también pasas tiempo en familia. Yo creo que son todo beneficios. Y luego ya, por ejemplo, los más pequeñitos es que hacen hasta psicomotricidad fina. O sea, tiene todas las ventajas habidas y por haber. Pero, como tú dices, aún así tenemos que entender que no todo va a gustar. Cada uno tenemos nuestro paladar, nuestras papilas gustativas, que a lo mejor a quien le encanta el brócoli no soporta las judías verdes. Pues no pasa nada.
Sí,
ya te gustarán. Yo entiendo que a todo el mundo le pasará o le habrá pasado en su vida. Yo cuando era pequeña no podía con las legumbres, y ahora me muero por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, bueno, los cambios en los hábitos y los gustos van cambiando. No podemos obsesionarnos con nuestro hijo que coma una verdura. Pues hay otras 5.000 verduras que a lo mejor le gustan más, ¿no? O incluso con la fruta. A lo mejor no le gusta el melocotón, pero le apasiona la manzana. Y luego también tenemos que intentar hacer esos platos y esas recetas más atractivas para ellos. Los míos se siguen quejando, ¿no?, cuando mamá, otra vez brócoli. Yo le digo, vale, yo te doy brócoli, pero no te pongo el brócoli hervido y tal cual en el plato. Hoy te hago unas bolitas de brócoli con arroz. Mañana te hago unas tortitas. Otro día te hago un rollo de brócoli relleno de queso de untar. Tienes muchas opciones para ofrecerles esa verdura que sea muchísimo más sugerente para ellos y que no sea aburrida.
Otra cosa, María, 338-238 en Canarias. Otra cosa que parece que evoluciona es la importancia que damos a la carne en nuestra dieta. No hemos hablado todavía de la carne. Yo creo que España es un país en el que se consume mucha carne y por eso te pregunto a ti directamente, María, ¿cuántas veces introducirías carne a la semana? Lo digo porque vemos que hay, bueno, pues otras fuentes de proteína que son igualmente válidas.
Pero es que volvemos a estar en otro falso mito y en otro error que nos acompaña desde siempre. Por lo general, comemos una cantidad excesiva de proteína animal, tenemos que alimentarnos y tenemos que tener proteína en nuestra alimentación. Pero hay muchísimas fuentes de proteína más allá de la carne. Por ejemplo, las legumbres las introducimos muy poco en nuestra alimentación y deberíamos de tomar, por lo general la gente toma una vez o dos a la semana y gracias, podríamos tomarlas tres o cuatro veces. Y es una fuente muy importante también de proteína vegetal. Entonces, incluso con la carne, la carne roja deberíamos tomarla una vez a la semana. Luego recurrir más a las carnes blancas, que las dejamos ahí en el olvido, de vez en cuando un pollo a la plancha, y podemos recurrir más a ellas. Y aún así, como lo que se trata es de recurrir a la proteína, es lo que te decía antes, que ahora mismo tenemos muchas opciones en el mercado que son muy ricas en proteína y que no nos obligan a recurrir tanto a la carne. Por ejemplo, como hemos hablado antes del huevo, el huevo tiene muchísima proteína. Podemos recurrir más en esa dosis de proteína diaria que no sea solamente recurrir a la proteína de la carne. También hoy en día encontramos el tofu, la soja, que nos hacen, podemos jugar con otro tipo de recetas diferentes y que nos hacen añadir a nuestros menús unos platos nuevos en los que también estamos incluyendo esa proteína. Por lo que habría que intentar, como bien dices, variar y ampliar nuestras miras a otro tipo de alimentos para que no solamente recurramos siempre a la típica carne roja cuando queramos que nuestros hijos tomen proteína.
Tomen la proteína. Claro, estamos hablando del libro que es protagonista en esta hora de radio, en Poniendo las Calles, a las 3:40, ahora menos en Canarias, que se titula, que tiene el nombre de Cenas para Peques, y que ya forma parte de muchas familias. Porque yo creo que, fíjate, la organización de menús semanales es todo un reto. Yo recuerdo la etapa escolar de mi hija, cuando era pequeñita, claro, yo me apoyaba mucho en el menú del comedor, del colegio, me apoyaba muchísimo para coger ideas. Siempre que reviso, por ejemplo, tu cuenta, María, me asalta la misma duda. ¿Tú de dónde sacas tanta creatividad?
Pues es que, la verdad es sí. Que imaginación al poder, cuando eres madre, en mi caso de 4 niños, yo misma me aburro de cocinar siempre las mismas recetas y me gusta variar, y ellos también se aburren, ¿no? Imagínate que siempre hiciera la coliflor de la misma manera, ¡qué aburrimiento! Entonces, bueno, pues me gusta innovar, me gusta probar, a veces las recetas... más improvisadas, abres la nevera y te encuentras que tienes dos ingredientes, tres, y con esos tienes que hacer una receta, de repente la pruebas y sale un platazo y dices, madre mía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tengo esa capacidad que no tienen otros, porque no me considero buena cocinera, ¿eh? Cocina, por ejemplo, mi marido mucho mejor que yo lo que tengo es mucha imaginación. Entonces, bueno, soy capaz de lograr una buena receta o un buen resultado para hacer una cena rápida y fácil con pocos ingredientes que tengo en la nevera. Y así, bueno, pues van surgiendo nuevas recetas, nuevas ideas, y de repente pues hago unas bolitas de brócoli con un poquito de quinoa, e incluso intentando hacer esas mezclas, diciendo, venga, les quiero dar hoy de cena verdura, pero no quiero que sea la verdura de toda la vida y tengo una coliflor en la nevera. Vamos a ver de qué manera puedo hacer la coliflor para que no empiecen con esas caras de, oh, mamá, otra vez coliflor. Bueno, pues así uno va innovando, buscando ideas nuevas, y si las comparto y gustan en mis redes sociales, pues bueno, mejor que mejor.
Uh-huh. María, ¿tú utilizas mucho los artilugios modernos que tenemos en estos momentos? Lo digo más que nada porque uno de los artículos que más se ha vendido y que se han movido en la Navidad y ahora, por ejemplo, en las rebajas, me consta que son las freidoras de aire. No he tenido la oportunidad de comer nada que se haya freído en una freidora de aire. No tengo ni idea cómo sale el producto de ahí. No sé si algún ponedor ha tenido la oportunidad de conocer cómo sale una croqueta, un calamar, una patata o un boquerón después de haber pasado por una freidora de aire, cuando se ha frito ahí, no tengo ni idea. La Thermomix, por ejemplo, María, este tipo de aparatos, ¿tú los utilizas o no?
A ver, los tengo en casa y los uso, pero sí es cierto que como yo quiero que mis recetas sean lo más accesibles posible, me gusta dar todas las opciones y que la gente no me diga, oye, me haces esta receta pues con un robot X que yo no tengo, ¿cómo puedo hacer esta receta? Yo, por ejemplo, la olla lenta me parece un inventazo, no es un imprescindible de la cocina, pero publico pocas recetas de ese tipo porque no todo el mundo la tiene. Sí es cierto que la freidora de aire sí que entiendo que quien no la tenga va a tener un horno. Entonces puedes hacer recetas en freidora de aire y digo, oye, esta receta en freidora de aire son 10 minutos. Si no, te tienes horno y que van a ser 20 minutos, porque es la ventaja que tiene la freidora de aire. Hablas con una fan incondicional porque es muy rápida, es muy socorrida, es muy fácil de limpiar. Entonces en el día a día sí que es algo que utilizo, pues porque justo, venga, 8 de la tarde, venimos del cole, de las extraescolares, hay que hacer la cena y necesito algo rápido. Pues bueno, bendita freidora de aire que me lo soluciona. Y sobre todo en muy pocos minutos.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que sí, es un gran descubrimiento, como dices tú, que es muy práctica por lo rápida, pero lo veo una pega, no sé, es la cantidad, ¿no? Que yo creo que está como todo limitado ahí, no tengo ni... No sé.
Sí, a ver, por ejemplo, sí es cierto que, como te he dicho, lo utilizo más para las cenas, para una comida grande... O cuando yo hago un batch cooking sí que utilizo el horno, porque a lo mejor incluso yo utilizo las dos bandejas del horno, las llevo a tope y amortizo el calor del horno. En el caso de la freidora de aire, como es un calor tan directo sobre el alimento y es tan rápido, imagínate que te estoy diciendo que he hecho unos nuggets de pollo. Mi freidora, para que te hagas una idea, es de una capacidad de 4 litros. A lo mejor en una tanda me salen 7 nuggets de pollo, 8. Van a ser 8 minutos. Entonces hago los primeros 8, saco y hago otros 8. Entonces, bueno, al final he invertido 15 minutos de tiempo y he hecho 2 tandas. Va a ser mucho más rápido que el horno, porque el horno tienes que precalentarlo hasta que el calor incide sobre el alimento. A lo mejor en una sola bandeja me hubieran cabido esos 16 nuggets, pero el tiempo al final va a ser el mismo, pero siempre me da la sensación de que el horno es mucho más grande, tarda más en calentarse y el otro es mucho más rápido. Yo creo que por rapidez y eficacia, pues sigo apostando por la freidora de aire y siempre está la opción de comprarte una un poquito más grande, claro.
No, desde luego. Voy a aprovechar ahora que estamos en la intimidad de la noche, aquí haciendo radio en la cadena COPE, poniendo las calles, y con la compañía de nuestros queridísimos ponedores, para preguntarte si hay alguna receta que triunfe entre tus cuatro bocas pequeñas.
Hay muchas, ¿eh? Y lo malo que al tener cuatro bocas pequeñas hay de para gustos los colores. Está el que se muere por un platito de pescado, por unos nuggets de pescado. Yo te diría, por ejemplo, el salmón es uno de mis preferidos en casa y de los más pequeños. Entonces, algunos nuggets de salmón que simplemente te coges un lomo y lo partes en daditos, ¿vale? Siempre pues puedes elegir la parte de la cola, que tenga menos espinas, te quitan la piel en la pescadería, incluso en la propia pescadería te lo cortan en daditos.
Vale.
Esos nuggets, los rebozas un poquito en huevo, luego un poquito en pan rallado, que lo puedes aderezar con un poquito de pimentón, un poquito de ajo en polvo, un poquito de perejil, le da sabor, ¿vale? Incluso ya si te pones un poquito de queso parmesano. Eso lo pones en 8 minutos o 7 en la freidora de aire y tienes unos nuggets de pescado para chuparse los dedos.
Desde luego, pues eso les va a gustar muchísimo y sobre todo, oye, no deja de meterles pescado a los niños, que siempre les viene bien. Fíjate, yo siempre lo he considerado, ¿no?, que te dedicas a ayudar, a aportar ideas y que nos vienes muy bien a los que somos padres y que, oye, que siempre les queremos dar a los pequeños lo mejor que se pueda, pues a la hora de comer, de cenar, de desayunar y de compartir buenos momentos en la cocina. María Marín, así es como te llamas, así es como te pueden reconocer los ponedores de calles que ahora mismo nos están escuchando. Te quiero dar las gracias por este ya tu tercer libro. Toma nota, ponedor, se llama Mucho Más Que Un Libro de Recetas. María, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Este fin de semana
era como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't want to be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't want to be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Is one of your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Oh, let me be,
oh, let him be your teddy bear.
I just want to be.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, una de las principales pinacotecas del mundo está en nuestro país, es el Museo del Prado, recibe miles de visitas al día. Pero si te preguntas en este momento, oye, Pulpo, ¿realmente se sabe la cifra de cuántas personas pasaron por sus salas durante este pasado 2023? Pues sí, tenemos el dato. 3.241.263 personas. Ni una más, ni una menos. Estos son datos del propio museo. Este museo, que se inauguró en 1819 y lo hizo con apenas 300 obras, y hay que decir que desde entonces se fueron añadiendo el resto de obras. Bueno, pues en la actualidad tiene unos 35.000 objetos artísticos, entre pinturas, grabados, esculturas, fotografías, mapas, medallas, monedas, y que sepas que esto es solo una pequeña parte las que se exponen, porque el resto permanece a buen recaudo. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora aquí en Poniendo las Calles, de la protección de los fondos en una época muy complicada en España, la Guerra Civil. Claro, si viajamos al pasado, en este programa siempre lo hacemos muy bien acompañados, de la mano de José Luis Corral. Él es escritor, es catedrático en Historia Medieval y ya está con nosotros aquí Poniendo las Calles. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estamos? Feliz Año Nuevo.
Buenas noches, Pulpo y oyentes de COPE. Pues feliz Año Nuevo para todos, ¿sí?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué es lo que pasó con las obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra Civil? Cuéntanos.
Bueno, pues este es uno de los muchos misterios que tiene la historia de España. Y lo que ocurrió, en líneas generales, es que el gobierno republicano se planteó que, como las tropas de Franco avanzaban deprisa hacia Madrid, pues parecía que había que protegerlas de alguna forma, no fuera a ser que un bombardeo, más o menos casual, pues pudiera estropear el Museo del Prado y las obras que contiene. Y entonces se decidió poner en marcha todo un proyecto que se concretó de traslado, protección y traslado de las obras de arte, que tuvo evidentemente pues muchas contrapartidas.
O sea, que esa decisión realmente la toman las autoridades republicanas.
Sí, la decisión la toma una junta de incautación y protección del patrimonio, que se llamaba así, una especie de junta superior de bellas artes de la época, del gobierno de la República en Madrid, ante ese peligro, que era un peligro cierto, que podían correr las obras del Prado en caso de que hubiera un ataque aéreo, como hubo algunos, a Madrid. Hay que recordar que al comienzo de la Guerra Civil, allá por principios de otoño del año 1936, las tropas nacionales avanzaron muy deprisa, pero quedaron frenadas en la ciudad universitaria de Madrid, las famosas. Ahí se estableció durante muchísimo tiempo el frente. Pero bueno, estaba a tiro de cañón, a tiro de bombardeos, el Museo del Prado, y entonces esta Junta Superior decidió trasladar las obras del Prado.
Hombre, yo cuando estudiaba ahí en el colegio, sí es verdad que me habían explicado en alguna que otra ocasión que incluso la diosa Cibeles se la llegó a tapar pues con cientos de kilos de cemento para protegerla, pero realmente, ¿cómo se protege el arte del Prado? No tengo ni idea ahí cómo pudieron hacerlo.
Bueno, efectivamente, uno de mis maestros, el profesor José María Lacarra, ya siendo muy, muy mayor, me contó que él había sido, antes de ser catedrático de Historia Medieval en Zaragoza, él había sido conservador, uno de los conservadores del Museo del Prado, y él había dirigido las obras de protección de las Cibeles, que fue con sacos terreros, se colocaron toda una serie de sacos terreros para proteger los monumentos de Madrid. En el caso de las obras del Prado, había que trasladar fuera del museo una gran cantidad de cuadros, hasta 2.000 obras nada más y nada menos. Algunas de ellas tomó como las lanzas de Velázquez o las hidanderas de un tamaño descomunal, de más de 4 metros de longitud. Lo que se hizo fue, con mucho cuidado, para los medios de la época, embalar, proteger todas esas obras y hacer un traslado que realmente parece una novela de aventuras. Fueron más de 2.000 obras embaladas, clasificadas, con sus fichas correspondientes, que se trasladaron en camiones, en primer lugar, hasta Valencia.
¡Uf! ¿Y por qué Valencia? Ahí se pensaban que a lo mejor Franco no llegaría, ¿o qué?
Claro, pensaban que Valencia iba a ser la segunda capital de la República después de Madrid, y caía Madrid, y entonces el gobierno, como así fue, que el gobierno se trasladó una vez que cayó Madrid a Valencia, y pensaron que Valencia podría ser un buen lugar, quizá también porque tenía un puerto de mar, podían exportarse, entre comillas, las obras de arte a otro país en caso de que también cayera Valencia. Bueno, se decidió que fuera a Valencia y en camiones se llevaron las obras desde Madrid hasta Valencia. Por cierto, con unas peripecias tremendas, porque, por ejemplo, en Arganda del Rey, el cuadro, algunos de los cuadros de estos de 4 metros no cabían, las meninas no cabían, y lo que hubo que hacer, lo cabían por el túnel, el túnel eran, claro, los túneles de entonces eran más pequeños que ahora.
Eso te iba a decir.
No cabía literalmente por el túnel, hubo que sacar a mano del camión el cuadro y trasladarlo por fuera del túnel, diríamos, campo a través, para volver a cargarlo en el camión una vez que el camión había pasado el túnel. Bueno, pues peripecias como estas, evidentemente, pusieron en peligro las obras del Prado, más incluso probablemente que la aviación de Franco.
Claro. José Luis, ¿hay imágenes de todos esos traslados? ¿En algún momento, o sea, se pudieron hacer fotografías o de eso no ha quedado nada?
Sí, era un poco el secreto, ¿no? Claro, se hacía de noche, se hacía con mucho cuidado. Había que tener cuidado no solamente de que se estropearan por una acción militar, una acción bélica, sino también por un robo, claro. Imagínate lo que podía ser un cuadro, a lo mejor no los más grandes, que es muy difícil de trasladar, pero los más pequeños, cuadros de un metro, metro y medio, 80 centímetros, se pueden robar muy fácilmente. Y por tanto había mucha seguridad. Pero en este traslado, evidentemente, se tomaron esas medidas, esas precauciones, y sí que hay fotografías, ¿eh? Hay bastantes fotografías de los camiones, del embalaje, de cómo se fue protegiendo todo eso, porque ya digo, antes de que se embalaran los cuadros, se hizo una ficha de cada una de estas obras muy minuciosa. Muy minuciosa, insisto, ¿eh? Si ahora la viera un conservador del Museo del Prado, se echaría las manos a la cabeza, pero claro, se hacía con los medios de la época.
Eso te iba a decir. Tú eso, a ti te pilla por ahí, José Luis, y sufriría mucho, ¿eh? Con lo que a ti te gusta cuidar y respetar todo aquel legado.
Bueno, sí, probablemente sufriría bastante, pero claro, visto con los ojos de una persona del año 2024. Claro. Quizá en aquella época hubiera parecido más normal. Mm. Pero desde luego, toda precaución que se tenga sobre obras de arte es poca. Y de hecho, las autoridades internacionales, la UNESCO, ya está empezando a poner muchas pegas sobre el traslado de obras de arte de un museo a otro, de una ciudad a otra, para grandes exposiciones. Llevar obras de Velázquez a Londres, obras de Londres a Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Ginebra, ya empieza a ser cuestionado por la UNESCO, porque cualquier traslado, aunque se ponga mucho cuidado, no deja de ser un peligro para las obras de arte.
Bueno, ya hemos conocido aquí en Poniendo las Calles cómo llegan esas obras desde el Museo del Prado en Madrid hasta Valencia. Lo que no sé, José Luis, es si ya una vez que llegan a Valencia, después de hacer pues los kilómetros y en esas condiciones que se tuvieron que hacer, ¿ya se quedaron esas obras en Valencia o desde Valencia hubo incluso algún que otro traslado?
No, en Valencia estuvieron bastante tiempo, hasta prácticamente principios de 1939, pero cuando se veía que el Frente Republicano se estaba hundiendo por todas partes y que Valencia también iba a caer en manos del general Franco, de los franquistas, lo que se hizo fue llevar las obras de arte desde Valencia hasta Cataluña. Se guardaron durante un par de semanas en varios sitios de Cataluña, en la zona de Figueras, en el norte, y cuando ya los franquistas estaban tomando lo poco que quedaba de la España republicana, se llevaron en un tren a Ginebra. Pero fíjate, estamos en 1939, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nuevos problemas se cernían sobre las obras del Prado. Las obras se llevaron con trenes franceses desde la frontera de España, desde la frontera de Portbou, en la provincia de Gerona actual, se llevaron hasta Ginebra, y allí en Ginebra, que era un país neutral, allí estaba la Sociedad de Naciones, pues estuvieron durante algún tiempo hasta que volvieron a España en el otoño de 1939. Pero fíjate, Valencia, Cataluña, Ginebra. Por cierto, en Ginebra se hizo una exposición extraordinaria con las obras del Prado y pasaron por ella 400.000 personas, que ahora es una salvajada, pero para entonces probablemente ninguna exposición había sido vista con tanta gente, por tanta gente, durante tan poco tiempo.
Oye, José Luis, pregunta friki de cosas, bueno, de una persona que te escucha, que te admira, que reconoce tu labor en la historia y sobre todo en el arte. Y yo no sé si, por ejemplo, cuando estas obras van pasando por diferentes países, si esos países estaban avisados de que iban a entrar todas esas obras.
Bueno, en estas cuestiones de obras internacionales de arte hay un protocolo que todos los países, no todos, pero en fin, la mayoría de los países, evidentemente los países europeos, suelen cumplir, ¿no? Y respetan. De hecho, en cuanto Franco ganó la guerra, a los pocos meses volvieron las obras de arte a España. Pero sí que es cierto que en estos traslados suele haber problemas. Y como digo, pues algunas cosas se pierden, entre comillas, desaparecen, hay problemas, se estropean. Por ejemplo, el famoso cuadro del Conde Duque de Olivares de Velázquez sufrió bastantes daños y hubo que restaurar. Pero bueno, en líneas generales se hizo la cosa, para los medios de la época, bastante bien, y la inmensa mayoría de las obras regresaron sanas y salvas a España.
¿Pero cómo y cuándo volvieron? ¿En qué momento? ¿Qué condiciones?
Sí, pues mira, cuando ya acaba la guerra civil, las autoridades franquistas, que se han hecho con el gobierno de España y la República desaparecido, reclaman estas obras a Suiza. Y las autoridades suizas las embalan de nuevo y las envían a España. Las envían a principios de septiembre, creo que es el día 6 de septiembre, cuando salen de Ginebra en un tren. Pero claro, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre y los franceses están asustadísimos porque saben que los van a invadir los alemanes, como se ocurrió llegando prácticamente hasta París, ocupando dos terceras partes de Francia. Y hubo que trasladar de noche, sin luces, en trenes, desde Ginebra hasta España, esas obras de arte, porque se temía que en cualquier momento la aviación alemana, ya no la aviación franquista, sino la aviación alemana, podía bombardear Francia. Y de hecho fue muy, muy peligroso el traslado de vuelta a España, porque hacía 5 días, 6 días que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente llegaron bien las obras a España y se pudieron reinstalar de nuevo en el Museo del Prado.
José Luis, ¿cuántas veces te has quedado contemplando alguno de estos cuadros en el Museo del Prado?
Bueno, pues he visitado el Museo del Prado muchas veces. Recientemente, hace muy poquito, hace un par de meses, que estuve dando una conferencia sobre la Catedral de Nuestra Señora de París en la gran sala de actos, en el gran salón de actos de la parte nueva del Museo del Prado, y volví a visitar el Museo del Prado. Siempre que voy a Madrid y puedo, visito el Museo del Prado y me quedo bastante rato delante de algunas obras. Las voy eligiendo, en algunas más, en otras menos, pero siempre es fascinante estar delante de las obras de la que es, creo que sin duda alguna, la mejor pinacoteca del mundo.
Dicen que aunque se vea muchas veces este nivel de cuadros, que siempre aparecen matices nuevos.
Siempre una obra de arte es arte por eso precisamente. Primero porque cada persona la ve de una forma diferente. Ocurre como con los libros. Cada persona lee un libro diferente, aunque sea el mismo. Parece una contradicción, ¿no? Y de la misma manera, aunque miremos con los mismos ojos, cada persona ve matices, elementos, objetos incluso distintos en cada obra de arte. Símbolos diferentes. Pero también cuando vemos una obra de arte, aunque seamos la misma persona, la que la estamos viendo, la vemos de forma diferente si la vemos con 20 años, con 30, con 40, o si la vemos en un momento de nuestra vida o en otro. Si la vemos en un momento de felicidad, en un momento de tristeza, en un momento de alegría, bueno, cambia mucho la obra de arte en función de quién la ve, de cómo la ve, de cuándo la ve y de por qué la ve.
Siempre es un placer escucharte, José Luis. Estoy de verdad muy honrado de que formes parte de este staff de Poniendo las Calles, escritor, catedrático en historia medieval y sobre todo un buen degustador de grandes cuadros, y eso nos gusta mucho. José Luis Corral, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, camino de un pueblito de Toledo, de Camarena, ahora mismo.
Por ahí
pues
tiene que hacer fresquito,
Madrid,
¿eh?
Mira, ni frío ni calor, 0 grados.
0 grados, muy bien, muy bien. Escúchame, por ahí suele haber niebla de madrugada muchas veces, ¿no?
Sí, no, esta semana pasada sí estuvo habiendo bastantes nieblas. Uh-huh. Por ahora hoy amaneció con helada, pero sin niebla.
Uh-huh. ¿Ahora mismo qué estás transportando, David?
Pues llevo combustible para la calefacción.
Uh-huh. Es muy diferente al de los vehículos, me imagino, ¿no?
Sí, lleva otro color y lleva otros aditivos especiales para producir calor. Uh-huh.
¿Siempre has transportado combustibles?
Sí, llevo 15 años transportando.
Que hay que tener una preparación especial, ¿no? Porque las medidas de seguridad son un poquito más potentes que el resto de transportes.
Sí, necesitas un carnet especial de mercancías peligrosas y el CAP, y ahora te piden un montón de requisitos. Aquí hay que pagar casi para trabajar. Casi.
Es verdad. Oye, ¿y qué bicho llevas? ¿Con qué bicho estás conduciendo?
Pues una cisterna de combustible de 12 metros.
Joder, ¿y vas en la cisterna llena?
Sí, llevo 32.000 litros.
¡Qué barbaridad! ¿Y los tienes que ir distribuyendo o dejas todo de golpe en una estación?
No, lo llevo todo para el mismo sitio. Uf. Y luego ellos se encargan de repartirlo para los chalés y las casas y demás.
¡Qué bueno, David, qué bueno! ¿Te das cuenta la importante labor que desempeñas?
Bueno, sí. Para uno complicado, porque los echan siempre la bronca de que si los camioneros, que si nos metemos por medio y demás. Pero luego la gente no se da cuenta de que frenar un bicharraco de estos, cuando se te meten, se te cruzan con el coche por delante, es complicado. O sea que...
Ya, me imagino. Escucha, y el tema de frío, cuando sabes que va a hacer más frío, ¿te vistes de una manera diferente o tienes que ir con un uniforme?
Pues, no, yo... Y la verdad es que yo soy caluroso. Yo de eso de la camiseta por debajo de...
Te lo iba a preguntar, justo, David, te lo iba a preguntar.
No te acompaño, majo. Yo voy normalmente manga corta.
No lo puedo creer. Pero es que yo de verdad no puedo entender a alguien que lleve los riñones al aire.
Pues chicos, yo eso de la camiseta por debajo del calzoncillo no.
Pero, y no,
no te acompaño en eso. Ya, soy pero, muy caluroso.
¿No te entra la curiosidad de conocer qué se siente cuando uno lleva la camiseta de esa manera?
Bueno. Ya te lo probaré.
Algún día. Bueno, David, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que nos escuches y que estés desempeñando tu labor, que es fundamental. Cuídate mucho, David, ¿vale?
Venga, pues un abrazo para todos.
Buena ruta, hermano. Venga. Muchas gracias.
Y sobre todo un beso para mi mujer que me estará escuchando también.
Oh, qué bonito. Claro, pues permíteme que yo también le mande otro, ¿vale?
Venga, gracias.
Hasta luego, David. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.